días, amigos todos. Queremos reflexionar, como todos los domingos, en los mensajes que la Iglesia nos da. Hoy estamos en el segundo domingo de Cuaresma. Y decíamos el domingo pasado que la Cuaresma es como un camino que nos lleva hacia la Pascua, que la Pascua es la definitiva, pero que en la Cuaresma también nos lleva hacia la Pascua de Resurrección, y tenemos que saber andar el camino. Al fin y al cabo, pues somos un pueblo que camina.
Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar. Una ciudad que nos llamaba, sin penas ni tristezas, y una eternidad.
Pues sí, la Cuaresma es como un símbolo de toda nuestra vida, que vamos hacia la Pascua definitiva. No es un camino, es un camino áspero, pero no es un camino triste, diríamos, sino es alegre porque va con la esperanza hacia la Pascua. Pero lo importante es que es un camino interior de fe. Y caminar con la fe, con la gracia, con el Espíritu de Dios y con la oración. Eso se nos va a decir hoy en las lecturas. Como siempre, tenemos que estar atentos a los mensajes de Dios. Pero como digo, el camino que recorremos es sobre todo un camino interior. La Cuaresma es para que sepamos ir caminando más hacia la gracia, hacia la fe. Por eso, tú que eres caminante, amigo, te digo que hay un camino que es preciso recorrer. Es el camino interior que conduce hasta la fe.
Caminante, hay un camino que es preciso recorrer. Es el camino interior que conduce hasta la fe.
Los caminos del Señor no están hechos de pisadas, arrancan del corazón y por las sendas de alma los va trazando el amor a la luz de la esperanza.
Y en estos caminos de la vida, pues en las cosas tan materiales, en el camino material encontramos cosas buenas y cosas no tan buenas, alegrías y penas, en los sufrimientos y en las alegrías Dios nos va acompañando y encontramos alegrías y penas también en los caminos de la fe, en los caminos del Señor.
Por esa senda escondida a la que solo.
Y a veces cuando miramos la Cuaresma y hablamos de penitencia al principio, porque claro, el miércoles de ceniza hay que decir que si hemos ofendido al Señor tenemos que arrepentirnos con penitencia, es un signo muy importante de la Cuaresma. Pero dentro de esta penitencia Dios muestra su rostro benévolo, su rostro de alegría, y muchas veces nos da unas alegrías grandísimas, como los santos que hacían penitencia, pues encontraban las alegrías más grandes de lo que nosotros podemos pensar.
Es el camino interior que conduce hasta la fe.
Y esto es lo que nos quiere decir hoy el Evangelio, que todos los años el segundo domingo de Cuaresma nos presenta la transfiguración del Señor. Y este año, como estamos en el ciclo C, pues es el Evangelio de San Lucas, porque esta escena de la transfiguración lo cuentan varios evangelistas. Pues en el San Lucas, en el capítulo 9, desde el versículo 28, dice así: en aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño. y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Jesús les había dicho antes de esta escena, y varias veces ya los apóstoles, que iban a Jerusalén y que el Hijo del Hombre iba a morir. Es decir, ellos no entendían el sentido del mesianismo. El día pasado veíamos las tentaciones, que precisamente eran tentaciones como para hacer un falso mesianismo. Y el mesianismo es por el dolor, por el sacrificio, por el servicio a los demás, para enseñarnos a nosotros que nosotros, si queremos ser discípulos de Jesucristo, hasta tendremos que sacrificarnos por los demás, incluso hasta la muerte, si fuese necesario, para demostrar el mayor amor. Pero todo esto no lo entendían, y Jesús se lo quiso explicar de una manera ya gráfica, digamos vivencial, a los discípulos más aventajados, un poco más aventajados, podríamos decir, a Pedro, a Juan y a Santiago, que luego un día serían testigos también del momento más triste de Getsemaní, cuando en la oración de los olivos, la oración del huerto. Pues a estos discípulos se los llevó para orar, porque esto es lo más importante. Todo lo demás de la transfiguración podríamos decir que es como una realidad, un premio, algo que sucede cuando una persona, como los santos, como Jesucristo, claro, ora de una manera tan fervorosa que entra en la experiencia mística y se siente verdaderamente unida con Dios, Jesús como hombre. Entonces Jesús quería orar, como tantas veces había orado, pero en ese momento quería hacer partícipes de esa oración y de ese sentido del mesianismo que iba a tratar también con aquellos personajes del Antiguo Testamento, símbolo de la ley, los profetas, como eran Moisés y Elías, y se los lleva para orar. Esta es quizá la primera lección para nosotros en este día, que tenemos que orar más, que precisamente la cuaresma es para que nosotros oremos. Y a veces no sabemos orar, a veces orar creemos que nada más pedir y pedir para nosotros, y es entregarnos a Dios para que Jesús se transfigure dentro de nosotros, para que cambie nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Por eso hoy también es una ocasión para pedirle a Dios y decirle: Señor, enséñanos a orar.
Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Corazón, que solo cante para ti, con la mirada puesta en ti, dejando que hable el Señor.
La cuaresma es un tiempo propicio para ir aprendiendo más a orar, dejándonos que el Señor nos hable, y nos habla si tenemos limpio el corazón. Por eso, pues, tenemos que arrepentirnos más y tenemos, si es posible, y si es posible, hacer una buena confesión para así con limpio corazón poder escuchar a Dios y poder hablar.
Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti, orar hablándote de ti.
Estaba hablando con su Padre Celestial, eso es orar. Y en ese momento dice que aparecieron Moisés y Elías. ¿De qué estaría hablando con Dios? Pues les quería enseñar a sus discípulos lo que era el verdadero mesianismo. ¿Y de qué hablarían Moisés y Elías? Pues seguramente pues de que iba a morir, que iba a morir para luego ir a la gloria.
Aquí nos tienes, háblanos.
Por eso pidámosle al Señor que sepamos hablar con Él con dignidad verdaderamente, y sepamos hablar de qué, pues que muchas veces esta vida es de paso. También a nosotros nos conviene recordar que el desierto de la Cuaresma tiene como meta la alegría de la Pascua, que la noche siempre tiene aurora, que el túnel tiene salida, que no van a ser en vano nuestros esfuerzos por vivir según Cristo en medio de un mundo que no nos ayuda precisamente en esta dirección. Y mientras oraba, dice, Jesús se transfiguró. Es decir, cuando la oración alcanza las cimas de Jesús, podemos decir que el cielo y la tierra se tocan. La oración es capaz de rasgar el cielo y que descienda una lluvia de divinidad, y puede también conseguir que la naturaleza humana se abra para recibir esta lluvia. La oración, como la de Jesús, hace que lo divino descienda y que lo humano se trascienda. La oración pone al rojo vivo todas las energías del hombre, que sopladas por el Espíritu alcanzan el salto cualitativo, la trascendencia. Y esto es la transfiguración, que nosotros humanos, con nuestra naturaleza humana, podemos sentir mucho más la divinidad. Y era como una celebración anticipada de la Pascua. Es decir, lo que les quería enseñar Jesucristo y lo que nos quiere enseñar la Iglesia en este día es que todas las penalidades, sobre todo las que ofrecemos a Dios como víctimas, en cierto sentido, víctimas de nuestros pecados, de los pecados ajenos. Jesucristo era víctima de los pecados ajenos, que era la cruz. Todo eso no es el final. En nuestra religión nunca la muerte es el final, nunca la cruz es el final, sino es el principio de la resurrección.
No es la cruz un final, es el principio de la gloria de la resurrección. Nuestro Dios no es un Dios fracasado, Jesucristo es un Dios triunfador. Nuestro Dios no es un Dios fracasado, Jesucristo es un Dios triunfador.
Triunfó, convirtiendo el dolor en divino temblor y en premisa.
Están divididos siempre el sufrimiento y la salvación. El dolor y el sufrimiento pueden transfigurarse si hay amor. A la larga, las llagas serán gloriosas. El sufrimiento acompañado del amor es un horno que purifica y abrillanta. Todo sufrimiento llevado con paciencia y con amor te une a los hermanos y te asemeja a Cristo,
que nos lleva a los brazos del Señor.
Así el más humilde enfermo o en el más purificado místico encontraremos siempre la imagen de Cristo crucificado y exaltado. Como dice San Pablo, Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa.
En la cruz conquistó,
triunfó, convirtiendo el dolor en divino temblor y en ceniza divina. Pasó del dolor al amor, de la cruz a la luz, de la muerte a la vida.
Esta es la gran enseñanza que nos da este día, esta escena de la transfiguración del Señor. Pero luego hay más enseñanzas. Hay una enseñanza en que dice que, claro, eso es un momento. Hay momentos en nuestra vida en que parece que Dios nos da un gusto muy grande. A los santos les daba algunas veces un gusto admirable, pero era pasajero porque había que ir a la vida ordinaria. La vida ordinaria no son esos caramelos, son caramelos de Dios muy especiales, espirituales, que da a aquellos que trabajan verdaderamente por la fe. Pero luego hay que ir a la vida normal, porque a veces pues uno piensa que las cosas de la iglesia son suavecitas. No, si son suavecitas, no son verdaderamente cosas de la iglesia de Cristo, de la paz de Cristo, de esa iglesia verdadera que está unida al mismo Jesucristo. Y esto es lo que quizá pues pensaba Pedro, San Pedro, cuando en el monte Tabor quería poner 3 tiendas. Pues sí, esta vida es de paso. En esta vida no nos podemos instalar. Lo que sí tenemos que instalar es a Dios en nuestro corazón y en las alianzas que hacemos con Dios. Porque a veces, claro, pasamos de largo de las cosas de Dios y nos queremos instalar en cosas secundarias. Y la primera lectura del libro del Génesis pues nos va a hablar de estos pactos, estas alianzas que Dios, la primera alianza que Dios hizo con Abraham, y luego haría la alianza con Moisés, y esa alianza, luego la nueva alianza que haría Jesucristo, y todos nosotros nos incorporamos a esa alianza. Pero oigamos lo que nos dice la primera lectura de hoy del libro del Génesis, en el capítulo 15. En aquellos días Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río. Dios quiere hacer pacto con nosotros. Dios hizo pacto y alianza con Jesucristo. Ahora solamente tenemos que incorporarnos a Jesucristo, según seguir sus leyes, seguir sus caminos. Pero aquí entonces Abraham, que no tenía experiencia, él tenía fe en ese Dios que le hablaba, y hace un pacto, una alianza al estilo de entonces, que era pues matando un animal, descuartizándolo para que se viera que era una parte para uno, otra parte para otro, quemándolo, etcétera. Bueno, el hecho es que Abraham confiaba en Dios, y Dios le decía que iba a tener hijos como las estrellas, si puede. Dice: así innumerables serán tus hijos, serán tus frutos, enjugaré tus lágrimas, si lloras será ya de alegría, pero todas las lágrimas valiosas para Dios, porque serán fecundas si tienes fe. Claro, para contener esta fe hace falta la oración. Seguimos todavía en el tema primero, que hace falta orar al Señor. Por eso el salmo responsorial que viene a continuación de esta primera lectura, su salmo de confianza en Dios, porque Dios, el Señor, es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? A Jesús de verdad tenemos que escucharle, porque a veces vamos a la iglesia y no nos damos cuenta bien de los mensajes que la iglesia nos da de parte de Jesús. Por eso el San Pedro, San Juan, Santiago, antes de bajar, escucharon esa voz: este es mi hijo, el elegido, escúchenle. Y ese es el hijo amado, y esa transfiguración que vemos allí se realiza en cierto sentido siempre en la Santa Misa. En la Eucaristía hay una transfiguración diferente, transformación eucarística, podemos decir, ese pan y ese vino que se convierte en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo. Y para aquellas personas que viven verdaderamente de la paz del Señor, sienten que ese alimento les puede llegar a transfigurar también, a cambiar. ¿Cuántas personas ha habido que por un cursillo, por una entrega a Dios que hacen en un momento, les ha cambiado la vida? Es que la vida cambia, se transfigura, se cambia en algo de Dios verdaderamente. También Jesucristo se transfigura en cierto sentido, o le podemos escuchar en su iglesia a través de los responsables de su mandato, porque él nos dice también: enseñad todo lo que yo os he mandado, le decía a los apóstoles, y nosotros tenemos que estar siempre atentos. Algo de esto es lo que nos dice San Pablo en la segunda carta, en la segunda lectura, que es de la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, y nos dice así: hermanos, seguid mi ejemplo y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en mí, porque como os decía muchas veces y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. San Pablo hoy nos dice unas ideas importantes, unos mensajes muy importantes para vivir la Cuaresma, que a veces en la Cuaresma, con eso de los carnavales y luego el espíritu carnavalesco sigue lo mismo, pues al fin y al cabo, pues lo paradero es la perdición, el Dios es el vientre, su gloria, sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas, aspiramos a cosas terrenas, cuando en verdad nuestro paradero es el cielo. Somos ciudadanos del cielo, esa es nuestra transfiguración. Un día Dios nos transfigurará y seremos ciudadanos del cielo, porque sí, amigos, peregrinos somos, peregrinos que vamos por la vida soñando por la tierra que Dios nos prometió.
Peregrinos, somos peregrinos.
sé que muchas cosas que he dicho hoy pues son muy espirituales y dirán que algunos que no les va a ellos. Bueno, amigo, entonces es que no eres discípulo de Jesús. Los discípulos de Jesús sabemos que vamos caminando hacia la patria eterna y tenemos que ser conscientes y consecuentes de esta nuestra vida de peregrinación.
Pues nuestra casa es el cielo, tierra de la promisión.
Por eso, amigos, en la vida, en la cuaresma más, que es el momento, diríamos, el tiempo más propicio, que la Iglesia nos pone como un poco más propicio para acercarnos más a Dios con los textos del Evangelio, de la Sagrada Escritura en general, aptos para convertirnos más a Dios, es que nos convirtamos en la fe, en nos transfiguremos. Transfiguremos nuestra vida, nuestra alma.
Pero vamos de camino.
Y veremos cómo Dios se transfigura también en nosotros. Y le veremos transfigurados y veremos las cosas de la tierra de diferente manera. Porque cuando vemos con ojos diferentes, con los ojos de Dios, las cosas se cambian. Pero ¿cómo podemos ver con los ojos de Dios? Pues sobre todo si hablamos con Dios. Y esto es la oración. Y una vez más termino con el primero de los mensajes, principales son todos, el primero de los mensajes de esta escena de la transfiguración, que tenemos que ir al Señor a orar. Muchas veces Jesús, según la mentalidad de aquel tiempo, pues subía a una montaña a orar. Nosotros a veces de una manera figurativa, cuando decimos que tenemos que ir a orar, decimos que vamos a la montaña. Bueno, pues amigo, vente a la montaña, que allí está el Señor. Que a veces corremos los cristianos cuando se dicen cosas bonitas y cuando hay predicaciones buenas, que es como una especie de transfiguración, qué bien se está aquí, y que es quedarse solo en la mera contemplación. Recordamos cuando Pedro siente deseos de instalarse piadosamente allí, porque se estaba muy bien, claro. Jesús le vuelve a la realidad, haciéndole bajar del monte a la vida ordinaria, porque hay que transformar la historia, la vida de cada de los seres humanos.
El frío de la tierra te va a hacer falta.
Entonces nosotros hemos recibido el encargo de ser agentes de transformación, como el fermento y la sal. Los cristianos somos sal de la tierra, fermento, levadura, que vayan transfigurando esta tierra hasta hacerla de Dios, hasta hacerla reino de Dios. Para eso vamos a la verdadera montaña de la oración, que es la Santa Misa. Para eso hoy, amigos, volvemos a la misa, no todos los que puedan ir, claro, para estar con el Señor en esa transfiguración de Jesús, del pan y el vino, en el cuerpo y la sangre de Jesús, que con nuestra fe sabemos que está allí, que Él cambie nuestra vida, que nos transfigure y que sepamos siempre escucharle, para que así también a través de nuestra vida, de nuestros ejemplos, otros puedan escuchar a Jesús. Con este gran mensaje, amigos, nos despedimos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.